Esto es el podcast Inmaculada. Todo lo que necesitas saber sobre los Pittsburgh Steelers. Información y toda la pasión. En el podcast oficial de los Pittsburgh Steelers en español. El podcast Inmaculado. Con Álvaro Martín y Arturo Carlos.
Llegó la cuarta temporada de este podcast Inmaculado, listos para arrancar el 2024, sin antes no echar un ligero ojo a ver qué es lo que aconteció con el cierre del 2023, que tiene serias repercusiones para lo que vamos a tener, sobre todo ya pasada la agencia libre, aunque sigue abierto el mercado, y lo que vendrá eventualmente con el draft 2024 de la NFL. Les saludamos Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Después de, merecidas vacaciones, Álvaro, este receso de campaña nos da pie para arrancar una nueva temporada también de este podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy ilusionado con poder ir al Cerro de la Silla, ir a Monterrey, reunirme con la gran afición de esa enorme ciudad e importante ciudad, conocer al nuevo patrocinador del equipo de Pittsburgh Steelers y su trabajo en español, compartir con leyendas, como con jugadores actuales, y sobre todo reunirme con los aficionados directamente y entender su sentir, su opinión, cómo ven la cosa, cómo ven el equipo, qué hace falta, qué no hace falta, qué sobra, qué verdaderamente hay que hacer. Esa conversación y esa plática siempre es interesante, Arturo.
Definitivamente, y así también ya hemos recibido preguntas de ustedes para pues ver un poco lo que opinamos respecto a las decisiones que se han tomado dentro del equipo, que estaremos más adelante llevándolas en el punto extra. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con dónde quedó el equipo después de la eliminación contra los Bills de Buffalo? En un partido en el cual creo que se vieron cosas interesantes. Y todo lo que vislumbramos, ¿no?, en las últimas semanas con la posición del quarterback, de lo que podría suceder. Vimos que el equipo dio las gracias a varios jugadores, ¿no?, enfocado por ahí con Mitch Trubisky y algunos otros que creo que ya tenía en cuenta el equipo, que no habían cumplido ciertos objetivos, ¿no? Hablamos de Chuks Okorafor, que había sido banqueado, el caso de Mason Cole, que tuvo muchos problemas entrando la pelota a lo largo de la campaña, algunas situaciones en las cuales dijeron, por aquí no nos ha gustado el desempeño, y que además había sido reflejado desde antes en la coordinación ofensiva, que tiene a un nuevo protagonista en Arthur Smith, que creo que hizo cosas interesantes tanto con Tennessee como con el conjunto de Atlanta.
Y Arturo, si te remontas al antes de los dos partidos que realmente definieron esta temporada pasada, me refiero en casa en cuestión de menos de una semana, contra Arizona, marca 2-10, contra Nueva Inglaterra, marca 2-10, ambos en casa, derrotas. Eso cambió la proyección de la temporada a quizás terminar en primer lugar en la división con el equipo que tenían, con los quarterbacks que tenían, a un equipo que entró a los playoffs, pero tampoco con mucha margen de error, y luego perdió en el primer partido contra el equipo de Buffalo en aquella gélida tarde allá en Highmark Stadium en Buffalo. Y yo creo que a raíz de todo eso y la emergencia final de Mason Rudolph y los cambios que hubo de coordinación ofensiva, quedó bien claro un par de cosas. Este equipo sigue definiéndose por la defensiva. La mayor parte de la nómina se dedica a ese lado de la línea de golpeo. Pero necesitan una ofensiva que sea como mínimo complementaria, que verdaderamente cargue con su parte de la porción de su peso y la carga que le toca, y complemente lo que está haciendo el equipo especial y lo que está haciendo también la defensiva. Y creo que se dieron cuenta que como estaba, eso no funcionaba. Eso no iba a ser el caso. De ahí a tomar decisiones que han tomado, la verdad que son abreojos, en todos los sentidos de la palabra. Enseguida de eliminarse, ves a un Mike Tomlin un poquito, no te diría compungido, pero un poquito sobrecogido, diciendo, vamos a tener que hacer cambios, y vamos a tener que hacer cambios en la jefatura de la coordinación ofensiva del equipo, y probablemente busque a alguien fuera del equipo. Eso, para Mike Tomlin, es muy, muy inusual. Él prefiere tener gente que él conozca, de su confianza, y que vayan subiendo en el escalafón y finalmente asignarle el puesto o el ascenso al que lo merece y se lo haya ganado y siempre tenga su confianza. Arthur Smith es un entrenador con ya cierto historial positivo, que yo creo que se compagina mucho con lo que está buscando Tomlin, y Tomlin ha hecho algo muy extraordinario, que es esencialmente darle a él las riendas. Este es un equipo que no pudo discernir cuál de sus tres quarterbacks era el mejor para ganar partidos a fin de temporada hasta que no hubo opción alguna. Y solamente quedó Mason Rudolph, con la suerte de que respondió en grande Mason. Así que muchos cambios importantes. Y ahora, el otro elemento para mí importante de la temporada pasada que define lo que van a hacer este año, y es algo muy sutil, fue la lesión de Cam Hayward. La lesión de Cam Hayward le está dando un indicio a este equipo que tiene un cuadro ofensivo que todavía sigue siendo supremamente eficaz, de los mejores que hay en toda la NFL, pero no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Hay que ser un poquito más agresivo en la búsqueda del potencial ofensivo para complementar ese grupo, porque Cam Hayward nos mostró este año pasado que quizás ya pasó por su mejor temporada. Sigue siendo un hombre muy capaz, va a producir, pero no creo que empiece a producir más allá de lo que haya producido en su carrera. Entonces tienes que empezar ahora a ver cómo la ofensiva es más protagonista. Y eso provocó un montón de cambios que nos lleva a lo que hemos visto hasta ahora por parte de Pittsburgh. Pero yo quería colocar esta discusión al principio para entender un poquito por qué hemos llegado a este punto, Arturo.
Porque además creo que con lo que fue el reconocimiento más que merecido y que había creo que tardado un poco para Cam Hayward, como el Walter Payton, este premio que se le entrega al mejor jugador de la liga. ¿En qué sentido? Sí, muchas veces lo que se hace en el emparrillado, pero la NFL cataloga como todavía de mayor relevancia lo que logras dejar en la comunidad. Recientemente asignaron un día ya para Cam Hayward en Pittsburgh, prácticamente le dieron las llaves de la ciudad. Bueno, es más, él podría ya estacionarse donde quiera sin tener que pagar una cuota, y le dirían gracias por estacionarte en este espacio, porque vaya que es muy querido Cam Hayward, pero ahora eso lo tendrá que llevar al vestidor, que lo ha hecho como ese líder, pero creo que arropando la presencia que justamente tiene Mike Tomlin como el head coach y él como el jugador, que definitivamente cuando tenga que hablar todos los demás tienen que callar, y yo creo que eso en una situación donde la ofensiva careció de ese liderazgo, no porque Kenny Pickett no fuese un jugador que lo pudiera representar, fue el único capitán del equipo, pero creo que por la lesión, por la situación que fue hacia el final de la campaña, hubo muchas voces que trataron de darle eco a cómo ejecutaba la ofensiva, y hoy el tener a Arthur Smith con un staff también renovado, llega un coach de quarterbacks, también de receptores, asistente, en el caso de Mike Sullivan Álvarez, tener la presencia también en una cuestión mucho más analítica, ¿no?, de lo que puede hacer este equipo, ya sea en el perfil ofensivo, pero más con Mike Tomlin. Creo que hay cosas desde ahí que parten a tener un cuarto de quarterbacks, la unidad es completamente renovada. Ya no está Trubisky porque se le dio las gracias. El caso de Mason Rudolph tuvo que avanzar con la agencia libre. Y una vez que se enteró Kenny Pickett que llegaba Russell Wilson y que no iba a tener probablemente de cantada la titularidad, como sí había sucedido después de la primera o su segunda campaña, fue: ¿qué posibilidades hay de que me cambien? ¿Ok? Y ahí encontraron oportunidades para empezar a tomarle mucha fuerza en esta agencia libre, porque traes a Justin Fields con una selección que también puede ser alta o baja dependiendo de la perspectiva, y obviamente al tener también a un tercer quarterback como Allen con esa experiencia, renuevas por completo el panorama, y creo que eso es interesante en la lectura de lo que puedes hacer, ¿no?
Y esa es la parte que sorprendió, ¿no? Quiero tocar el punto que mencionaste de la falta de liderazgo ofensivo. Bueno, para mí, y a menos de que se demuestre lo contrario, ese problema se ha solucionado. El líder de esa ofensiva es Arthur Smith. Punto. O sea, si un jugador emerge, mejor todavía. Pero no te quepe duda que él ha colocado fichas en el tablero propias que le ha permitido que lo haga Mike Tomlin para él poder tomar el control de eso. Acaban de tener a Michael Pruitt a última hora en agencia libre. Importante. Eso te da un poquito la idea de que el imprimatur de esta ofensiva, el ADN, la manera que va esa ofensiva es Arthur Smith, que no te quepe duda. Las ofensivas de Arthur Smith, muy físicas, muy orientadas al acarreo, donde el quarterback esencialmente no se le tiene que exigir mucho, puede hacerlo si quiere, pero no se le exige mucho, y es control de balón, descansar la defensiva, que es exactamente, yo creo, lo que buscaría idealmente Mike Tomlin. Así que eso es muy importante determinarlo, porque eso determina todo el orden de selecciones, incorporaciones y a dónde va este equipo en este momento. Mencionaba los quarterbacks. ¿Tú puedes creer que el mago de Oz, Chris Boswell, el golpe al tope salarial de su contrato supera el de todo el cuarto de quarterbacks de este equipo? Todos juntos, los tres. O sea, lo que ha hecho Pittsburgh es mudar, tirar, poner patas arriba todo lo que ha tenido hasta ahora, y lo han hecho sobre la marcha. No estoy seguro que el plan fue, ¿sabes qué? Vamos a descartar a los tres que tenemos Vamos a traer a tres nuevos. Y no solamente vamos a traer a tres nuevos, dos de ellos con cierta experiencia, uno veterano que ha ganado Super Bowl, y todo eso por 5 millones o menos. Ni una noche de verano, Arturo. O sea, para mí hay que mencionar algo.
Y el descuentazo, ¿no? De, exacto. Prácticamente al estilo supermercado que te regalan hoy los Broncos.
Ahora, de nuevo, te regalan eso por ciertas condiciones que existen. O sea, que puede que se te salga bien o te salga mal. Lo que sí, si te sale mal, no te va a costar tanto. Esa es la ventaja que tiene esta transacción. Pero para mí hay que destacar ese segundo punto, y es que Omar Khan, y yo creo que esto es Omar Khan, que la gente no se confunda, es un individuo que es muy ágil de mente. O sea, él vio una situación y vio otras y cambió de mano a mano y siguió su camino andante. Y de hecho, en mi opinión, mejoró al equipo. Está por verse. Pero es espectacular lo que ha hecho este tipo de transacción. Es como Tarzán en las películas o en los dibujos animados, que tiene la liana y te das cuenta que ya termina y se levanta. ¿Y dónde está la próxima liana? Ahí está la otra liana. Y Omar siempre la va a hallar, la próxima liana. O sea, tiene esa flexibilidad, esa capacidad de ver, bueno, aquí tengo esta opción, estoy presentando esto. Y yo creo que eso es algo que es importante destacarlo también acá en este proceso. Que dentro del proceso de tener que agilizar la ofensiva, que la ofensiva produzca más, que rinda más, que ocupe más tiempo, que domine por su propia luz, que complemente la defensiva, que no solamente sea una especie de adendo, sino que no, sea protagonista. Han hecho cambios enormes, importantes. Hay una gran sensación de urgencia y gran flexibilidad transaccional por parte de Omar Khan, que es el que está montado encima de los caballitos. Y para mí, te digo, ha sido algo, esta entretemporada ha sido una cosa de que tú no sabías, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora quién viene? ¿Y ahora qué van a hacer? Imagínate el nicho más importante de un equipo, el cuarto de quarterbacks, en una liga que se define por los quarterbacks. Cambio estos tres, ponme estos tres, voy a pagar poco. O sea, es algo increíble lo que se ha logrado. Y ahora viene lo difícil, ¿no? Que todo eso rinde los frutos. De nuevo, el costo, si no funciona, es muy bajo. El potencial es alto. El trabajo difícil es concretar lo que tienes en mano y llevar a cabo ese potencial. Pero yo te diría que le preguntas a los otros 31 gerentes generales y te dirían que la verdad que lo que hizo Omar fue increíble. Increíble. Y a ver qué pasa ahora.
Por el potencial que mencionas. Y yo creo que si analizamos lo de Russell Wilson, decía, tengo mi dinero de lo que le tiene que pagar Denver y después quiero la posibilidad de llegar a dos cosas. Uno donde pueda ser titular y otro donde tenga la oportunidad también de ser un jugador que represente algo dentro de una franquicia. Y ha hablado mucho de lo que para él representa jugar y ser parte de un equipo de Mike Tomlin. Y creo que eso es algo de lo que al final buscaba, obviamente con una esperanza de Super Bowl, pero creo que reivindique su mal paso en Colorado. Y la otra que tienes también con Justin Fields es de un jugador que te va a representar un año. Puedes hacer extensivo ese quinto por ser un jugador reclutado en la primera ronda con un salario todavía bajo y que además dependerá de su actividad en la temporada, si puede ser una ronda baja o un poco media en ese sentido, que creo que no le asusta a Pittsburgh si es que encuentra un quarterback a futuro. Probablemente el hacer efectivo ese quinto año y pagar un salario de alrededor de $25 millones puede ser un poco de escándalo, pero ya volteamos a ver dónde se está pagando el dinero y son de 40-45 millones para un quarterback en la NFL, muchos de ellos con el propósito de seguir llevando un equipo, tal vez ni siquiera un campeonato, simplemente de mantenerlos donde están. Así que creo que no es una mala ecuación la que encuentran ahí, pero la intención acá será ver cómo va a ser el desarrollo tanto de los OTAs, que ya se han anunciado las fechas, lo que sucederá en el campamento de entrenamiento y eventualmente ya quién será el titular y cómo se puede dar esto. Sabemos que siempre las lesiones es algo que puede aparecer, que no queremos que exista en la liga, pero eventualmente puede cambiar los planes. Pero Pittsburgh está hoy listo para un plan A, B y C. Y eso creo que es una gran ventaja, sin mencionar lo que pueda venir en el draft, pero creo que al tener lleno este cuarto de quarterbacks, con la capacidad que cada uno tienen y sobre todo la similitud entre Russell Wilson y Justin Fields a un esquema de poder salir un poquito de la bolsa de protección, obviamente con la edad que tiene Justin Fields es mucho más propenso a poder ejecutar carreras y este tipo de fútbol que hoy vemos en la NFL, pero la realidad es que creo que tienes esta capacidad y lo dijiste antes, Arthur Smith es un coach que le gusta correr la pelota, que le gusta ser físico y le quitas presión a tu quarterback. Es un plan ideal. ¿Por qué? Porque tienes a dos corredores que lo han hecho de manera espectacular en Najee y por supuesto Jalen. Creo que esa es una gran fórmula. Tienes a tus cerrados que bloquean y por eso se adhiere Pruitt a esta lista. Y además tienes a un jugador explosivo que fue prácticamente de los líderes en dos sentidos, yardas por recepción y yardas generadas después de atrapar la pelota en el caso de George Pickens. Eso, de lo que vimos en algún momento con Tennessee, son bombazos de 50 yardas que descuentan y cambian el momento en un partido. Así que esta ofensiva creo que sabemos hacia dónde puede ir.
Bueno, hay tanto que desmenuzar ahí. Lo primero que te iba a mencionar cuando hablabas, estuve pensando, necesitamos a Baker Mayfield, no al Russell Wilson que llegó a Denver. Léase, Russell Wilson llega a Denver y no hay liderazgo en ese equipo. Él era el Mesías y él actuó de esa manera. Luego le cayó encima a Sean Payton, lo trató de ensillar un poquito, no le gustó, tuvieron diferencias y el resultado es que ahora está en Pittsburgh un salario mínimo. Pero yo creo que él tiene que tener la actitud ahora. Primero, a Pittsburgh llega con grandes líderes en ese equipo, incluyendo menciona Arthur Smith, incluyendo a Cam Hayward, incluyendo a TJ Watt, incluyendo a Mike Tomlin. Él no llega aquí a salvar una franquicia. Él llega aquí a encajar en algo existente. Es una prueba para Russell Wilson. Va a ser interesante ver ese proceso. Estoy hablando de su juego, que es importante. Estoy hablando cómo se compenetra con los compañeros y cómo lo perciben ellos y cuál es su papel en el equipo. Eso es por un lado. El problema que tiene Pittsburgh, que es un problema, es el hecho de que no va a haber mucha oportunidad para que Justin Fields juegue y poder evaluarlo en situaciones de juego, a menos de que se lesione Wilson, no sea ineficaz, que Dios no lo quiera, en ninguno de los dos casos. Entonces, yo creo que ahí está la gran dificultad que tiene Pittsburgh. ¿Cómo tú vas a evaluar a Justin Fields si no va a tener oportunidad de chamba, de estar en el campo, en situaciones de juego reales? Y ahí me pongo a pensar un poquito en el último equipo en el cual militó Arthur Smith, que fue entrenador en jefe de Atlanta, y en qué división estaba la NFC Sur y cuál era su rival. Es importante directo. El equipo de New Orleans. ¿Y qué hace New Orleans con su quarterback y con Taysom Hill? Y me pongo a pensar que yo creo que hay demasiado talento en ese quarterback room como para no colocar a ambos en el campo más de una vez, y no solamente al estilo de New Orleans, sino inclusive, créelo o no, a Fields en ciertas situaciones abriéndose a buscar una pichada y acarreando. O sea, no me extrañaría para nada que Arthur Smith los use ambos en esa situación de juego y que los dos entiendan eso siempre y cuando se haya definido un poquito la jerarquía. Di tú, por ejemplo, Wilson va a ser el abridor, el uno, y Fields es el 1A, pero vamos a meter a Fields mucho en el campo, un poquito como la época de Cordell Stewart, su inicio como novato, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, esa es la primera parte que para mí me intriga mucho de lo que va a hacer Arthur Smith con uno, porque hay una necesidad imperante de que juegue Fields. No sé en qué papel, no sé hasta qué punto, para poder evaluarlo, para tú poder tomar una decisión a fin del 2024 y decir, ok, nos quedamos con uno, le pagamos a uno y no al otro, etcétera, etcétera. Los dos no se van a quedar. Quieren ser cada cual el quarterback principal del equipo. Eso es el, o sea, darle las riendas al uno, no hay problema. Si el uno funciona, tremendo. Pero ¿cómo sabes que el 1A no es mejor? Esa es la parte difícil. Y en cuanto a la parte de George Pickens se nutría muchísimo, lo veíamos tú y yo en los partidos, que en el momento que el equipo entraba decía, no, espérate, vamos a doble marcar a Deontay Johnson. ¡Ah! Tremenda fiesta que se daba Pickens. No, vamos a doble marcar a Pickens. ¡Ah! Deontay Johnson se daba banquete. Entonces, esa otra figura no existe hoy. Hoy la doble marca va perenne sobre Pickens. ¿Cómo reaccionar ante eso? El balón no va a llegar tantas ocasiones. O sea, ¿qué haces con eso? Esa es parte de lo que tiene que diseñar Smith para generar esas situaciones, pero sin ese segundo receptor que meta un poquito de miedo o exija respeto y atención, Pickens va a ver una doble marca prácticamente constante todo el año. ¿Cómo reacciona ante eso? ¿Qué madurez ha desarrollado? ¿Qué diseño de jugada han generado para evitar que eso sea un obstáculo final? Todo eso es lo que tiene que frente en su escritorio en este momento Arthur Smith y tiene que resolver. Pero para eso le pagan, ¿no? Para eso lo trajeron a Pittsburgh. Y yo creo que es algo muy interesante en ese sentido para Pittsburgh. Y todavía la expectativa, que el run completo es que Pittsburgh todavía está disponible a inclusive traer hacer un traspaso por un receptor de mayor calidad de los que ya han incorporado, Arturo.
Me han traído ahora, con la salida de Deontay Johnson en este canje, que creo que por traer a Dante Jackson ha habido ciertas dudas. En algún momento decían, ¿qué calibre tienes de vuelta en un jugador defensivo? Que ahorita seguramente vamos a enfocarnos un poco hacia allá. Pero yo creo que Deontay Johnson representó, junto con George Pickens, por varios factores, una situación en la cual vimos cierta desatención. No te diría un hartazgo, pero sí vimos como cuestiones de mentalidad que todavía entenderías de un jugador joven como Pickens, pero no de Deontay Johnson, que al final le estás pagando, buscas que sea uno de tus líderes también ahí, y que dejó mal parado en el campo a muchos de sus compañeros. Yo creo que eso fue una cuestión clave para poder tomar esta decisión de hacer el movimiento, y más también en la necesidad que muchos equipos tienen por los receptores, dado que Pittsburgh ha sabido perfectamente cómo tomar rondas bajas y hacerlos jugadores clave, ¿no? Por ahí hay talento que tendrá que sumarse del mismo equipo que se reclutó justamente con Pickens hace un año más, y obviamente con lo de Jefferson, ¿no?, y Watkins, que son jugadores que se suman aquí, empiezas a conformar ese cuerpo de receptores. Todavía con el draft por venir, creo que ahí habrá algo que sumar, y tú lo decías, ¿no?, la agencia libre también puede haber, o incluso algún traspaso que pueda tener impacto. Yo creo que también, dadas las condiciones, hoy el tener cuatro alas cerradas como sucedió el año pasado será fundamental para cómo juega precisamente Arthur Smith, ¿no? Esa formación en la que tengas dos receptores abiertos, dos alas cerradas con ese corredor atrás, es algo que constantemente vamos a ver entre la selección que puedan mandar. Y ojo, porque creo que también, dado el personal que acomodas o lo que puedes ya tener con estas 12 adquisiciones que has tenido en el receso de temporada, me parece que será algo importantísimo darle a la línea ofensiva, ¿no?, que todavía ese es el pendiente que está ahí presente, de cómo va a quedar fortalecido. Y una vez que puedas establecer esos buenos bloqueos, la protección de pase en el primer intento, y creo que ahí el play action, ahora que decías, cómo vas a ayudar a que George Pickens no se quede con esa doble marcación, eso es algo fundamental. Tener el engaño, la situación de poder bajar a la defensiva pensando que vas a carrear y una vez más poder tirar allá arriba. Pero yo creo que para eso la línea ofensiva tendrá que ser algo clave, y es ahí donde se van a enfocar también para poder cerrar. Todavía hay oportunidad de invertir algo de dinero en la agencia libre, pero yo creo que Omar Khan está buscando qué es lo que puede hacerse en el draft, ¿no?
Piensa un poco en Atlanta. Tenías a Tarrell Aljamain, tenías a Villan Robinson, tenías un momento a Mariota y a Reader como opción de correr. Cordarrelle Patterson. Tenían cuatro corredores. Muchas veces metían dos o tres en el campo al mismo tiempo. No es que vaya a replicar exactamente lo que tuvo en Atlanta, pero te das cuenta que él siente que eso le funcionó y tenía el talento. O sea, que es con lo que te menciono, que tal un backfield que incluya a Cordarrelle Patterson y a Justin Fields, con Russell Wilson de quarterback. Y en un extremo, a la abierta, solito, George Pickens. El resto de las cerradas. ¿Qué hace la defensiva contraria? Ponte a uno de ellos en movimiento antes del centro. O sea, él va a crear situaciones que van a poner a la defensiva contraria diciendo, oh, un momentito, espera, ¿qué hacemos? Eso sí, es posible que la respuesta a la pregunta de qué va a pasar con Pickens si no tiene ese segundo receptor que realmente atraiga atención con fuerza de gravedad, es que el tipo de ruta que corra va a ser ruta más sesgada, corta, medio del campo, rizos, escuadras, otro tipo de ruta mucho más parecida a las que corría Deontay Johnson, con la posibilidad de hacer una doble movida y quizás ahí dejarlo atrás, pero de nuevo va a tener que variar un poquito su repertorio para que el contrario no pueda pensar que ya tiene esa situación bajo control. Va a ser bien interesante todo esto, y te digo, Michael Pruitt, que es un tipo que en la línea le encanta dar golpes, es como Darnell Washington, pero a la vez puede atrapar un pase y avanzar con el ovoide. Cordarrelle Patterson, el mismo Justin Fields en el campo como opción, no, olvídate, va a ser bien bien interesante ver lo que pueden lograr. Y eso, por supuesto, asumiendo que es lo que todavía no está claro, es si tenemos un centro capacitado, confiable, y tenemos un tackle derecho que ya el equipo se sienta contento con él, asumiendo que van a mover a Broderick a la izquierda. Vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero asumiendo que la línea ofensiva rinda y llegue al nivel de calidad superior al del año pasado, que ya por momentos vimos que fue dominante, por momentos al final de temporada. Así que la parte ofensiva es la parte más intrigante, de mayor cantidad de posibilidades. No va a ser una ofensiva estándar, no va a ser una ofensiva de cuatro alas abiertas esparcidos, pero va a estar bien, bien interesante. Y yo creo que en parte Pizzol confía que ha tenido éxito en el pasado seleccionando receptores en tercera, cuarta, quinta vuelta o sexta vuelta que producen a un buen nivel, y que en el draft van a poder conseguir a uno de ellos en un draft que se rumora y se comenta, se dice, que está con una enorme profundidad de alas abiertas y receptores este año. Así que veremos en ese sentido. La ofensiva va a estar interesantísima, Arturo.
Creo que la única parte donde pierde Pittsburgh es en cuanto a sus receptores. Boykin, por la actividad que tenía también en equipos especiales, y evidentemente Robinson, que sin tener muchas atrapadas, un jugador fundamental en esos bloqueos, ¿no? Estuvo entre el cuerpo de receptores el segundo que más participación tuvo en la campaña dentro del terreno de juego, y creo que ahí es donde van a buscar también parte de estos receptores que puedan tener estas condiciones de ayudar en temas de bloqueo para que pueda ser mucho más efectivo. Pero ahí está justamente también este perfil de alas cerradas que atrapan bien el balón y que obviamente van a poder aprovechar para bloquear en la carrera.
Y por supuesto, no olvidemos que si no lo consiguen y tienen que depender en alas cerradas y corredores, tienes a un corredor que atrapa muy bien el balón, que es explosivo, que es desequilibrante, que es Jalen Warren, y yo creo que también lo va a utilizar mucho en todo tipo de aspecto, en todo tipo de jugada, Arthur Smith. De nuevo, la ofensiva, para mí la línea tiene que componerse. Es la única interrogante que falta y son interrogantes importantes. Pero las posibilidades son muy, muy, muy interesantes, sobre todo para un equipo que es el que imagina siempre Mike Tomlin, que es una ofensiva que imponga condiciones, que sea sumamente física y que controle el reloj y le dé descanso a la defensiva. Imagínate que Pittsburgh tuviera ese tipo de ofensiva. No explosiva, no que note 40 puntos necesariamente, no, todo lo contrario. Que achique el reloj, que reduzca la cantidad de posesiones al rival, que sea productiva cuando tenga el balón, anote en una serie y no solamente gol de campo, y que de repente le dé un descanso a la defensiva de 35 minutos en un partido. ¡Uf! Lo que puede hacer Mike Tomlin con eso.
Escuchas el podcast Inmaculado.
Ahora, del lado defensivo, impresionante la decisión por parte del equipo en traer a Patrick Quinn. Voltearon con el rival, dijeron, ahí hay un jugador que se convierte en agente libre, y rápidamente se hicieron de los servicios de uno de los mejores linebackers internos que hay en la liga, que además con ese tándem que tenía Baltimore con Roquan Smith, no había cabida para los dos. O sea, era demasiado espectacular para decir, puedes mantener a los dos, y una vez que tuvieron que decidir respecto a esa renovación del contrato, no pudieron ya con el tope salarial que estaba muy limitado, y creo que es un gran acierto por parte de Pittsburgh por dos razones. Uno, te haces de uno de los mejores linebackers internos, algo que te ha costado trabajo, sobre todo con un jugador joven. Y la otra es, ya no, tampoco lo vas a tener en el patio de enfrente, lo cual es algo que beneficia y que hubo mucha crítica hacia él, y dijo, a ver, yo como jugador aquí estoy listo para ser activo, y creo que va a aportar demasiado a la defensiva de Pittsburgh.
Bueno, jugó 97% de las jugadas defensivas de Baltimore. ¿Tú te acuerdas de aquel partido de fin de temporada en Baltimore? Con la lluvia que hacía en el M&T Bank, con Lamar Jackson fuera, con Mark Andrews fuera. Un partido en el cual te das cuenta que no querían tampoco arriesgar el talento importante. Patrick Quinn jugó todo el partido. Todo el partido. Es lo más cercano a Ryan Shazier, y no quiero yo insultar a nadie, en el sentido de que es constante, no va a salir del campo. Y otra cosa, en Baltimore, ¿quién llevaba el puntito verde en el casco, el auricular? ¿Quién se comunicaba con el resto del cuadro defensivo? No era Roquan Smith, era Patrick Quinn. Quizá no lo hizo bien, pero estaba acostumbrado y le daban esa confianza en Baltimore. Eso para mí es un detalle muy importante para mí. Juegue bien, juegue mal, no encaje o sin encaje, yo creo que fue una cuestión más bien salarial lo que pasó en Baltimore más que otra cosa. Quizás en Baltimore pensaban que iba a ser un apoyador de primerísimo nivel, y aunque es muy, muy bueno, quizás digno de un Pro Bowl, no creo que Baltimore, quizás haya habido un poquito de desilusión, pero en realidad no creo. Yo creo que él rindió lo que tenía que rendir, era una cuestión salarial. Si hay que pagarle a tal y tal y tal, alguien se queda fuera y va a tener que ser él. Tenemos a Roquan Smith. Pero el que tenía el puntito verde, la calcomanía verde en el casco y tenía el auricular, era Patrick Queen. No era Roquan Smith. Eso es un detalle muy importante. Y es exactamente lo que quiere Pittsburgh. Pittsburgh ha tenido una cantidad de jugadores en esa posición desde que perdió a Shazier. Inexpertos, ya quemados, físicamente frágiles, que no duraron la temporada. Y yo creo que están pensando en colocar a alguien que resuelva el problema. Resuélveme tres o cuatro problemas que tengo acá. Conéctame la secundaria con los frontales y vamos a hacer aún mejor, una defensiva aún mejor. Y esa es la esperanza que tiene Pittsburgh con Patrick Queen. Ahora, Arturo, ¿cómo tú convences a un Raven de que se quite el uniforme y vaya a jugar con el enemigo siempre? Alguien tiene que escribir un libro de eso. O sea, ¿cómo lo haces? Es esa famosa anécdota que en medio de un partido hace unos años, Patrick Queen, la jugada termina frente a la línea lateral de Pittsburgh y Tomlin le dice a Queen, tú no eres un Raven. Patrick, tú no eres un Raven. Y en el momento lo interpretó Queen muy mal, diciendo, está diciendo que no soy suficientemente bueno, que no merezco ser parte de este equipo, se lo voy a demostrar. Quizás lo que le estaba diciendo Tomlin a Queen era, no, mira, tú no eres Raven, tú eres más Steelers que Raven, así que algún día vamos a platicar. No sé si fue tampering ese momento, no creo que fue la intención de Tomlin, pero fue interesante ese intercambio y quizás eso lo puso a pensar un poco. Y yo creo que en general ahí donde tiene Pittsburgh un poquito de suerte y tiene que reconocer esto. Mike Tomlin es un imán de jugadores defensivos en la NFL. Todo el mundo quiere jugar con Mike Tomlin. Porque ven el gusto, o sea, el espíritu con el cual se juega defensiva en Pittsburgh. Cómo el público lo valora. Cómo el entrenador en jefe lo valora. O sea, te das cuenta que es como montarte tú un auto, te dan las llaves de un auto de lujo. Vamos para allá. Porque si soy jugador defensivo, este es mi lugar. Y yo creo que eso tuvo que pesar en todo esto. Pero siempre te digo, alguien tiene que escribir un libro de cómo tú sacas a un jugador de un equipo y pasa al otro. Y cómo fue esa transición. Alejandro Villanueva vino de Pittsburgh a Baltimore. Y hay varios que han ido de un lado para otro. Y eso debería ser... Alguien tiene que escribir un libro al respecto, Arturo.
Y muchas veces se da porque los conoces tan bien, por analizarlos, por enfrentarlos un par de veces al año. Este tipo de acercamientos, más allá también de lo que representan para muchos jugadores, porque obviamente tanto en Pittsburgh como en Baltimore sabes que estos jugadores están en el Pro Bowl, y ahí es donde llegas a tener cierta química. Muchas veces es agua y aceite, y en otras suele darse este tipo de vínculos porque juegas el mismo fútbol, y yo creo que esa parte es algo que le ayuda mucho a Mike Tomlin para tomar esa decisión, es decir, él sabe jugar el fútbol americano de la AFC Norte, no nada más lo veo dos veces al año, sino que juega contra los mismos rivales que yo tengo oportunidad de hacerlo en otros cuatro partidos más. Entonces eso es algo perfecto que encaja muy bien y, como dices, conecta. Porque llega también DeShone Elliott, ¿no? Aparece también Lowry, que va a ayudar en la parte frontal con lo de Jackson como esquinero, ¿no? La salida por parte de Neal y también de Peterson, una cuestión más de edad. Creo que necesitas ese engrane, pero son jugadores que pueden ser titulares, más no está algo garantizado con el draft por venir, pero creo que no hay duda que estos jugadores llegan a sumar siendo tipos que son confiables en el campo. Es decir, no vas a esperar algo espectacular de ellos, sabes que pueden jugar, ser titulares, estar en la rotación, y eso creo que es lo que quiere conectar con las estrellas que tienes en Minka, que tienes en TJ Watt, en Cam Hayward, que ya no lo vamos a ver tanto tiempo, como dices, en el campo. Y obviamente creo que ahora con esto de Patrick Queen, la situación endeble que entre comillas tenías, y eso creo que va más por la cuestión de las lesiones, pero el año pasado vimos buen talento en los linebackers internos. Es decir, había oportunidades, y el Aaron Roberts, que va a estar acá con nosotros en Monterrey, por supuesto pueden ir con nosotros para que vayan a Steelers.com/draftfiesta y puedan hacerse de sus entradas. Creo que nos va a permitir saber cómo está esa parte de poder desde el centro de esa defensiva contagiar al resto, y creo que esa unidad de linebackers internos va a tener un gran potencial también.
Sin duda. Y el propósito de la agencia libre es eliminar los fuegos que tienes que apagar en el draft y no tener que depender de un novato. Y en ese sentido lo que quieres es tener elementos en tu equipo, veterano, con experiencia, que haga que sí, te gustaría mejorar esta posición, pero que no es una cuestión de urgencia. En este momento Pittsburgh tiene una enorme que no ha resuelto, es la de centro. Enorme. Y te das cuenta que no hay centros disponibles, a menos que haya un traspaso. No hay centros disponibles que llenen ese requisito. Por lo tanto, todo apunta que en el draft, temprano en el draft, van a tratar de llenar ese hueco y ojalá que el chamaco dé para el 20, ¿no? que tenga del grado en ese sentido. Pero las otras posiciones son, y no necesariamente en cualquier orden, tackle derecho, pero ya hay tackles. Es cuestión, eso es más lujo que absoluta necesidad. Hablamos de receptor. De nuevo, tiene ciertos elementos. Te gustaría tenerlo, es una aspiración, pero no es una absoluta necesidad. No es como si el equipo tuviera a Watkins, a Jefferson y no tuviese a Pickens. Ya tienen a Pickens por lo menos. Y luego en la posición de esquinero, creo que sería interesante tener a alguien más. Tienes a Mims, que regresa a la lesión del año pasado, pero séptima vuelta, nadie espera que ese chico de repente aparezca y sea un factor enorme. Y entonces ahora tienes a Jackson, que viene de Carolina. Y yo creo que la pregunta es si Jackson es, por ejemplo, mejor que Levi Wallace. Obviamente, el cálculo que hace Pittsburgh es que sí. Es que así es. Pero le hace faltan varios más. Chandon Sullivan está en el mercado libre. Levi Wallace está viendo equipos en este momento. Y yo creo que tiene que Pittsburgh decidir, bueno, pues traes de vuelta o consigues en el draft o consigues a alguien más. Pero hay necesidades que cubrir. Y para mí todavía la parte de esquinero es la parte, yo diría que es la segunda parte más vulnerable del equipo. Detrás de centro. La posición más vulnerable en este momento es esquinero. Hay que profundizarla, hay que meter más calidad. La NFL juega con 3 o 4 receptores. Se te lesionan por su con textura física. Así que para mí ese es un área que hay que echarle un ojo siempre. Y no tienes suficientes jugadores de calidad en esa posición. Nunca te sobran, nunca.
Incluso también ahora hasta los equipos especiales han tomado, no te diría nuevo rumbo, pero tienes oportunidad, ¿no? Un pateador de despeje nuevo, que tiene buena experiencia, otro más experimentado para devolver patadas, como es el caso de Patterson, que puede jugar prácticamente en todas las posiciones del terreno de juego, pero en equipos especiales también es un jugador que constantemente ha producido, y eso creo que le va a dar otra perspectiva al equipo para darle un poco de tranquilidad, porque es algo que también le costó el año pasado para poderle dar, sobre todo, mejor posición de campo, ¿no? Creo que son dos cambios que enfocan a poder estar avanzando o tener el balón unas 10 yardas adelante de lo que lo hiciste en promedio el año anterior.
Si la ofensiva el año pasado tuvo sus cuitas y no pudo ser consecuente y no extender series y siempre sacar un gol de campo o un touchdown en sus incursiones al territorio enemigo, por lo tanto necesitabas de un despejador con frecuencia, el hecho de que Presty Harvin no haya sido constante tiene que haber sido una locura, porque tuvo unas mayores cantidades de despejes como equipo en la NFL, el equipo de Pittsburgh, por su ofensiva. Entonces ahora Johnson, creo que si llegamos a ese punto, que nadie quiere llegar a ese punto, nadie, pero de llegar a ese punto tienes un jugador que puedes contar con él, y eso es importante. O sea, se convierte de una pieza necesaria que pistonea a una pieza no tan necesaria, pero que puedes contar con él y te puede siempre dar esa pequeña ventaja de una yarda, 2, 3, 5, 10 adicionales de lo que tú hubieses tenido con otro personal. Así que para mí eso es importante. Para mí, te iba a comentar algo. Esta nueva regla del kickoff que trajo a Patterson, Pittsburgh fue, contrató a Patterson inmediatamente. Ayudó que Arthur Smith estuviera ahí presente y que Arthur Smith, estoy seguro, lo va a incluir, acordado al Patterson, en las jugadas ofensivas. O sea que él tenía la ventaja en ese sentido, pero actuó inmediatamente. Viste que Baltimore inmediatamente, como la semana, contrató a la versión de ellos de acordar al Patterson, pero el primero en moverse fue Pittsburgh. Y la otra cosa interesante, no te das cuenta que esta nueva regla de kickoff ha cambiado la NFL de tal manera que jugadores como Miles Boykin y como Allen Robinson son más dispensables o menos indispensables. O sea que el juego de bloqueo en equipos especiales lo están tratando de eliminar esencialmente por regla. Y por lo tanto se requiere otro tipo de bloqueo, otro tipo de jugada. La devolución de una patada va a ser casi casi como una jugada de acarreo. Una especie de híbrido entre devolución de patada y jugada de acarreo, porque no va a haber tanto ímpetu. Va a estar todo mucho más concentrado y ahí bloquear en espacios cortos va a ser más importante. Va a ser como una jugada de acarreo. Y ahí Patterson, aunque tiene ya mucha edad, tiene mucho consabido éxito en ese tipo de situaciones. Y por eso es que me latió cuando veo que se va Aaron Robinson y se va Boykin. Y no es que no hace falta Boykin más con la nueva regla de kickoff. Se requiere otro tipo de jugador. Y ahí entran las alas cerradas. Ahí entra Michael Pruitt. Ahí entra Roland Williams. Ahí entra un montón de gente, Hayward. Ahí entra un montón de gentes que normalmente no hubieras visto en una situación de patada abierta y de evolución larga. Es lo interesante y cómo evoluciona la NFL. Y creo que Pittsburgh fue tajante inmediato en entender la regla y rearmarse internamente para y con el personal idóneo para ese nuevo tipo de regla. Veremos si eso le brinda resultados y ojalá que se le escape Patterson a varios y anote un par de touchdowns, que sería fenomenal para él y para Pittsburgh.
Y también tenemos punto extra, como ya ha sido tradición desde la temporada anterior. Y tenemos por ahí a través de Instagram la pregunta de J. Desiguad. Dice, después de lo conseguido en Agencia Libre, ¿el draft será para conseguir centro? Lo decías que es una de las necesidades y creo que puede buscar en ambos espacios todavía.
Hay un par de nombres por ahí que están circulando que serían posibilidades de cambio. Pero también hay posibilidades de cambio con un ala abierta de gran renombre que están un poquito están con diferencias contractuales con su equipo presente. Así que yo te diría que tratarían de conservar la pólvora para la posibilidad de traer a un ala abierta de primer nivel antes que hacer un traspaso por un centro. Yo te diría que el centro va a venir del draft y la pregunta es quién y cuán listo va a estar ese chamaco para llegar a la NFL en la posición tan importante de centro bajo un esquema que dependerá de un centro como muchos como pocos lo hacen en la liga, que es el de Arthur Smith, si el chico va a dar el grado. Va a ser muy interesante ese proceso.
A través de X nos pregunta Andrés Díaz, dice, hace mucho no se veía una agencia libre tan buena. ¿Qué movimiento pueden realizar aún? Tal vez Gilmore, un receptor. ¿Cuál debería ser el pick 1 del draft? Y nos manda saludos desde Toluca, que ya quiere vernos en la próxima Watch Party que tendremos ahora en Monterrey para disfrutar del draft el día sábado 27 de abril. ¿Qué podremos encontrar todavía que creas que Pittsburgh pueda tener interés previo a que suceda este draft?
Yo creo que a la abierta, porque hay varios nombres que están circulando que están trancados en negociaciones con sus propios equipos. Yo creo que Pittsburgh sabe. Mira, hablamos previamente de Deontay Johnson y por qué se va y mencionaba ciertas razones, pero había otra. Y era que había en algún momento en los próximos 2 años renovarlo. Y Pittsburgh no está para eso. Ellos se dan cuenta, lo vamos a perder. No vamos a poder renovarlo porque no queremos a alguien de esa edad con esa cantidad de dinero. Vamos a sustituirlo por alguien un poquito más barato en el esquema que estamos pensando tener. Así que hasta cierto punto Pittsburgh se adelantó a un momento que tenía que alar un poquito el gatillo. Hay equipos que están en esa situación ahora con sus receptores. Y la pregunta es, ¿cuál bueno es el receptor? ¿Cuán atorado es el equipo que lo tiene salarialmente? Si pueden llegar a un acuerdo y si no, lo van a tener que desalojar. Si lo desalojan, aquí viene lo interesante, lo desalojan por 1 año. O sea, es un poquito el caso de Stephon Diggs, que aparentemente, y hay rumores que hasta Pittsburgh llamó a Buffalo para averiguar si había posibilidad de un cambio por Diggs. Tú contratar a Diggs o incorporarlo en un traspaso cuando le quedan 3 años en el contrato, ¡oh!, dificilísimo desde el punto de vista de planificación de draft y desde el punto de vista de nómina. Pero hacer lo que hizo Houston, traerlo por 1 año esencialmente para ver cómo le va, un poquito el caso de Wilson, el de Fields, la posición de quarterback, pues bueno, esa es otra cosa. Y el equipo que entrega a un receptor de esa calidad no va a recibir una recepción de primera vuelta. Entonces, eso cambia un poquito todo, la negociación. Claro, eso también incluye, invita a otros equipos que podrían incorporarlo a hacer lo propio. Pero en realidad, si tú calculas y ves la lista de nóminas, no hay muchos equipos que tengan, número 1, capacidad bajo el tope, y número 2, la posibilidad de tener a alguien como él y poder renovarlo. Y por ende, el valor de tener a Wilson y a Fields por nada este año. O sea, podríamos tener una oportunidad de incorporar a alguien muy, muy bueno y el año entrante quedarnos con uno de los dos quarterbacks, pagarle mucho más a ese quarterback y a ver qué pasa. Claro, si por ejemplo, digamos, Wilson juega 2024, tiene un año tremendo, Pittsburgh llega lejísimos, pues hay que contratarlo y hay que pagar un montón de lana. Y eso implicará ajustes en otros lados. pero yo creo que en general estás hablando de quarterbacks que aún si llegan a lograr ese éxito, no te van a cobrar el último centavo. Porque se van a dar cuenta que en piso tienen algo muy bueno. Y que pueden empezar de nuevo y ganar plata, pero yo creo que en el caso de Wilson, él no quiere ganar plata, más si le tiene la plata. Él lo que quiere es ganar campeonatos. Será bien interesante este proceso, te digo, Arturo, este año y el que viene. No hay que adelantarse, hay mucho que hacer de ahora en adelante. Pero yo creo que para contestar la pregunta de Andrés en Toluca, yo te diría que sí, a la abierta sería una situación. Y quizás, si se dan cuenta que por ahí no va la cosa, no te extrañe que de repente hagan un traspaso por un centro veterano. En un equipo que no va a ningún lado, o que se siente, tiene la situación de que no lo puedo pagar ese centro más. Así que deja ver qué consigo por él en su último año de contrato.
Por ahí Pittsburgh todavía tiene alrededor de 10 millones, descontando lo que sabes que ya te vas a gastar en el draft y que tendrás que pagar para esos novatos. Nos pregunta Daniel Nájera, dice por acá Daniel Nájera de la Ciudad de México, ¿cómo creen que será el nuevo esquema ofensivo el equipo con la llegada del coordinador ofensivo Arthur Smith? Y si las características de Russell Wilson y Justin Fields empatan con la filosofía que tiene el coach.
Mira, esa pregunta es tremenda, Daniel, porque yo siempre pensé por un momento que Pittsburgh podría optar por agarrar a uno de estos wunderkinds, uno de estos chicos jóvenes, lumbreras, que son usualmente entrenadores de quarterbacks o de control de calidad, y que una especie de Sean McVay, una especie de Shanahan, de ese tipo de lumbrera que después poco a poco se van abriendo campo y lo pones a cargo un equipo, y la ofensiva es increíble porque están empapados con el tema de las métricas de avanzada y entienden enseñar jugadas, etcétera, etcétera, etcétera. En vez, optaron por un entrenador en FGP que cuando era coordinador en Tennessee le sacó punta al lápiz con un esquema que no era muy disímil al que tiene Pittsburgh. O sea, yo creo que aquí hubo una situación de encaje, de que si traías un wunderkind, el miedo de Pittsburgh quizás sería, bueno, si le va bien en un año en Pittsburgh, me lo llevan de entrenador en jefe a otro equipo al año. Entonces, ¿para qué optar por eso? Y aparte de todo, quizás incorpore un esquema que no se ajuste a lo que la realidad de Pittsburgh, de una defensiva que está muy bien pagada y que lo que quiere es alivio, que quiere es una ofensiva que controle. Entonces yo creo que Arthur Smith conceptualmente encaja dentro de eso, pero lo que quiero transmitir, y lo hablamos ya en este podcast, es que dependiendo de ciertos factores, la creatividad que puede mostrar Arthur Smith dentro de ese esquema es enorme. Mostró algo de eso en Atlanta, no le funcionó porque el quarterback no era experto, pero puede crear situaciones bien, bien interesantes dentro de lo que se está buscando en Pittsburgh, dentro de esos límites, mucha creatividad, que yo creo que va a ser, y con el personal que estás viendo a su alrededor, dices, wow, la cantidad de las abiertas, a las cerradas que pueden bloquear y atrapar pases. Los corredores, los quarterbacks múltiples, quarterbacks que corren y acarrean. No, o sea, la cantidad de cosas que puedes hacer ahora es increíble. Hay, te digo, mucha curiosidad para ver cuánto practican, qué practican. La throw va a ser interesantísimo, el campamento de entrenamiento. Pues ya Arthur Smith ha empezado a diseñar su esquema y ya tiene las piezas. Va a estar buenísimo, así que va a ser muy revelador y va a ser muy interesante ver dentro de la búsqueda de un juego terrestre fuerte, potente, eficaz, que sea, que produzca puntos por serie, sea 3 o 7, que termine jugadas, que termine anotando touchdowns o goles de campo y no despeje y tome tiempo de posesión. Dentro de eso hay un montón de cosas que puedes hacer, y Arthur Smith ya comprobó en Tennessee y hasta cierto punto en Atlanta lo que él puede lograr dentro de ese esquema.
Acá nos cuestiona Ever Pelestor García a través de Instagram en arroba los Steelers. ¿Verían un escenario donde los Steelers hagan trade down en el draft? Ya sabemos que anteriormente Pittsburgh estuvo en el 20, subieron 10 posiciones para tomar a Devin Bush. ¿Hay oportunidad que tú veas que se hagan de más selecciones en el draft, o seguramente algún canje que pueda permitirles ir hacia atrás para tomar algún veterano, dado que Pittsburgh va a tener 4 selecciones en los primeros 100 jugadores?
La pregunta es interesantísima. A ver, yo te diría que el perfil, el ADN bajo Kevin Colbert, no. En realidad, jamás. Lo hicieron un par de veces y no le funcionó. Devin Bush, finalmente, por ejemplo. Y no le funcionó. Al final se tornaba una cuestión muy predecible y conservadora, en el sentido de que la necesidad de Pittsburgh es tal. Bueno, dentro de este puesto que tenemos en el orden del draft, vamos a fichar para llenar una necesidad urgente de equipo. Yo te diría que, hablando de las necesidades urgentes y la posición de centro, si hay un centro que quiere Pittsburgh y está ahí en la posición 20, chao, no hay que hablar. La pregunta que haces es interesante. ¿Tiene la confianza, tiene el conocimiento del tablero, los 32 equipos y sus prioridades y necesidades, Omar Khan, para poder decir, nana, ¿sabes qué? Vamos a bajar de la 20 a la 24, conseguimos el centro que queremos, porque él piensa que el que Pittsburgh quiere no está tan bien valorado por el resto de los otros 31 equipos, y va a estar disponible en el 24, y además nos incluyen una de quinta o de cuarta. Pues eso es valioso. Y la respuesta a tu pregunta es, la tendencia indica que no lo harán con las selecciones altas, pero yo creo que si alguien lo va a hacer, va a ser Omar Khan. Y la única pregunta es, si ellos han evaluado a un centro, que no sea el centro que es el que está en el tope de las listas de estos ensayos del draft, lo que llaman el mock draft en inglés, que digan, no, estamos convencidos que este chamaco es mejor que esos dos que tienen más chapa y nombre. Así que con este nos vamos. Y sabemos que él va a estar disponible, no en la 20, pero en la 25, en la 27. Pues mira, vamos a bajar. No creo que lo hagan, pero no, el régimen ha cambiado y están mucho más dispuestos a considerar alternativas.
Sí, ahí es donde creo que pueden caer sobre las necesidades y que al final te enfocas en esas prioridades que justamente hemos mencionado en el podcast Inmaculado, y que la próxima semana vamos a tener otra emisión para ya tener mucho más visualizado lo que se necesita, las opciones que hay y la proyección de estos jugadores donde podrían estar cayendo precisamente hacia el draft que se llevará a cabo en Detroit, y que tendremos esta fiesta en Monterrey para todos ustedes. Ahí estará Álvaro, ahí estará un servidor, junto a grandes jugadores como el caso de Landon Roberts, por supuesto también Larry Ogunjobi, y nuestros dos grandes amigos que conocemos perfectamente. Max Stark seguramente llevará sus anillos de Super Bowl, y Greg Wolfley, que va a estar por ahí, así que será una gran, gran fiesta, Álvaro, la que podremos disfrutar en Monterrey.
Tienes la posibilidad ahora de hablar con Max Stark, que empezó con Bill Cowher y terminó con Mike Tomlin y ganó Super Bowl. Puedes hablar con Greg Wolfley, que estuvo bajo la tutela de Chuck Knoll, y te puede hablar de cómo era el ser jugador bajo Chuck Knoll, la filosofía que tenía, su personalidad. Ese tipo de conversación y plática llega a Monterrey. No llega todos los días. Y es algo, francamente, muy especial. Aparte que a ti y a mí nos cae muy bien Max y Craig muy bien. Y además, encima, tienes a Larry Ogunjobi y a Landon Roberts. O sea, y Esteban Macías, hay que mencionarlo, que es un aficionado de Hueso Colorado, de Pittsburgh, va a estar también amenizando. Así que, y más importante aún, van a estar ustedes. Y vamos a estar todos viendo las selecciones del draft. Y vamos a reaccionar a ellas. Eso va a ser tremendo. Todos juntos. Así que la verdad que vale la pena acompañar a este grupo y pasarla bien.
Tenemos una pregunta por parte de David Seven Fits. Dice, sabemos que la prioridad es línea ofensiva, pero si cae un receptor top, ¿debemos tomarlo o esperar a la segunda ronda? Yo creo que sí son posiciones, sobre todo en el tema de la línea ofensiva, pero el receptor, dadas las condiciones, Álvaro, que tendremos para el talento, puede esperar, y creo que habría que poner ahí opciones como otras prioridades, el esquinero y un liniero interno a la defensiva para poder darle peso si es que no hay alguno de los jugadores que quieras tomar de línea ofensiva.
Para mí el receptor es, las opciones son las siguientes. Primero, puedes traspasar por un veterano de primer nivel para hacer una mancuerna con Pickens. Si no, el draft tiene suficiente profundidad y Pittsburgh se siente suficientemente confiado en entender el tipo de receptor que a ellos les conviene, porque tiene un historial de eso, como para decir, ¿sabes qué? Hasta tercera y cuarta vuelta. No tiene que ser un tipo, un jugador de perfil altísimo. No, de tercera y cuarta vuelta, la manera que lo vamos a utilizar, ese chico va a producir mucho. Antonio Brown, Diontae Johnson, hay una lista. Y por lo tanto, puede que no se sientan tan atorados en ese sentido. Así que yo diría que lo que van a explorar es la posibilidad de un cambio, pero tampoco van a entregar mucho a cambio. O sea, Pittsburgh no va a soltar, nunca va a pagar de más. Eso lo sabemos. La pregunta es si hay mercado y si se puede traer ese jugador para acá. Y acuérdate otra cosa, Diontae Johnson, alegadamente, hubo equipos de la AFC que apostaron por él y terminó en la NFC. Hay receptores que están distanciados de sus equipos, que están en la Conferencia Nacional. Y yo estoy seguro que sus equipos, si finalmente, contra su voluntad, se tienen que desprender de ellos, no lo quieren ver en su lado de la conferencia, de la llave de playoffs. ¿Sabes qué? Pittsburgh te queda bien, muchacho. A ver, ¿qué tienes ahí, Omar? ¿Qué me vas a dar a cambio? Así que yo creo que por ahí vendría la posibilidad de una abierta, si no el draft, y el draft tiene profundidad. Eso sí, hay jugadores que en este draft, que según los expertos, en otros drafts serían de segunda vuelta, o hasta fondo de la primera vuelta y están en la cuarta vuelta. O sea, este draft tiene mucho talento en esa posición y a ver si Pizzo lo puede aprovechar.
Y así llegamos al final de esta emisión, la primera de la temporada 2024, nuestra cuarta temporada del podcast Inmaculado, que sigue creciendo gracias a que ustedes están suscritos, que lo comparten, que nos escuchan y por supuesto que nos mandan sus opiniones en @lossteelers. Álvaro, que además con esta gran oportunidad de convivir con la gente en Monterrey, ¿no?, con la presencia de Vitro, que es una marca regiomontana que se suma como parte de los esfuerzos que tienen los Pittsburgh Steelers en español y por supuesto que van a estar semana tras semana con nosotros en Acrisure Stadium. Es una gran oportunidad para todos aquellos que se suman con esta comunidad y por supuesto agradecer, estamos contentos que se sume Vitro con nosotros, que es una empresa, ya lo decía, de Monterrey, que además tiene gran presencia en Pensilvania, ¿no?, con lo que representa la industria del vidrio.
En Pittsburgh en particular. O sea, y para mí esa es parte del mejor momento. Quiero conocer a los representantes de Vitro en persona, saludarlos, dar las gracias, felicitarlos y ver qué podemos hacer juntos. Me parece que es el primer anunciante de categoría que tiene Pittsburgh, típico de Pittsburgh, y creo que es algo que es el principio de muchos otros anuncios halagadores, pero para mí va a ser un gran honor conocerlos e invitarlos a la familia de Pittsburgh.
Por eso vayan a Steelers.com/draft-fiesta, ahí está toda la información para que nos acompañen el próximo 27 de abril en Monterrey, en esta gran fiesta que el equipo organiza para todos ustedes, la primera ocasión que sus Pittsburgh Steelers están en Monterrey.
Esto fue el podcast Inmaculado. Todo lo que necesitas saber sobre los Pittsburgh Steelers. En el podcast oficial de los Pittsburgh Steelers en español. No olvides suscribirte al podcast oficial de los Pittsburgh Steelers y dejarnos tus comentarios en @lossteelers. El podcast Inmaculado. Con Álvaro Martín y Arturo Carlos.